Hola, una vez más, bien, ya estamos aquí, el año se acaba, comienzan las obras del canal de Nicaragua y nuestro punto de vista sobre la situación en aquel país, por tanto tiempo dejada de nuestras preocupaciones más inmediatas, también llega a su tercero y último programa. Hoy concretamente, y dado que estaba prevista el comienzo de las obras para precisamente el 22 de diciembre, es decir, hace unos días, vamos a abordar en nuestra conversación con Joaquín como tema casi central el tema del canal de Nicaragua desde sus diversos aspectos políticos, organizativos, económicos, medioambientales, de posible corrupción. Y también, y para terminar ya con esta perspectiva, hablaremos sobre la situación actual del Movimiento de Solidaridad con Nicaragua, sus preocupaciones, su desarrollo organizativo, su coordinación europea y sus perspectivas de futuro. Estos van a ser los ingredientes del último programa de 2014 de Gallo Pinto y Mate Amargo y también del primer programa de 2015, puesto que en estos días, como casi todo el mundo, bueno, como muchas personas, también nosotros tomamos un respirico y dejamos las actividades cotidianas para las siguientes semanas. Así pues, con esto y con la música de Pancasán y de la nueva compañía, vamos a completar el programa de hoy, que esperamos sea de vuestro interés. Como sabéis, Gallo Pinto y Mate Amargo se hace para vosotros, para los amigos y amigas a quienes saludamos, y también para aquellos amigos y amigas a quienes no podemos saludar, e incluso para aquellos otros a los que estamos seguros de que nunca saludaremos, pero también estamos seguros de que aspiran a un mundo como el que nosotros aspiramos. Vaya por ellos este último programa de 2014.
Y nos ponemos a hablar del futuro, y hablando del futuro, parece que el grandísimo tema es el tema del canal. Futuro muy inmediato, porque si se cumplen las previsiones, parece que el día 22 de este mismo mes está previsto que comiencen las obras. Y bueno, pues quizás valdría la pena que hicieses una intervención comentando, bueno, la perspectiva con la que se está viviendo, y luego entramos a discutir algunos aspectos que puedan ser más controvertidos, que por supuesto los hay en este asunto.
A ver, yo creo que el canal es, por un lado, uno, como hemos dicho antes, ¿no?, la palabra no sería de los sueños, pero Nicaragua siempre ha estado, de alguna manera, influenciada por el tema del canal, tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, incluso, pues para lo malo ya lo hemos dicho, los gringos,
sí, siempre.
Ha sido geoestratégicamente. Para lo bueno, pues incluso Sandino tiene escritos en los que habla del canal y qué bonito sería que ese canal fuera un canal de los latinoamericanos, en ese sentimiento bolivariano manejado. Eso un poco a nivel histórico, o sea, pero luego yo creo que en este momento hay otra razón por la que en Nicaragua, según las encuestas, hay una gran proporción de gente que está a favor del canal. Sin entrar cómo se hace el canal, ni lo que va a joder ni no va a joder, sino que está a favor del canal como una forma para salir de la pobreza. Entonces es que, pues incluso con los avances que se están dando, con los que se prevén que se pueden seguir dando, Nicaragua parte de una situación tan jodida que para llegar a unos niveles de desarrollo económico pues parecido a los países de al lado, a Honduras, a Guatemala, a El Salvador, creciendo como crece ahora, un 4, un 4.5%, pues hasta el 2030 no llegaría a parecerse a esos países. Entonces yo creo que tanto dentro del gobierno socialista como en muchos sectores, que no son solamente el gobierno, el canal se ve como una esperanza para salir de la extrema pobreza. Entonces yo creo que a partir de ahí es por lo que en un momento dado desde el gobierno sandinista se ve la posibilidad y se tiran al tema del canal. ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo? Ya está definida la trayectoria del canal, ¿no? ¿Qué puedes comentar algo de...
Sí, o sea, a ver, en un principio el canal siempre se había pensado por el río San Juan. Uh-huh. Esa fue la primera opción que se quitó por un tema medioambiental principalmente. Entonces hubieron 5 posibilidades y en julio de este año ya se decidió la ruta que se iba a hacer. Entonces la ruta empieza debajo de Bluefields, cruza una zona de selva, cruza todo el lago Cocibolca, a salir a la zona de Rivas. Entonces la ruta ya está. En teoría los chinos lo que han planteado es que para eso, para el 22, el 23 de diciembre se comienza el canal. Aquí lo de las fechas que dan,
sí, ya, ¿no?
Es un poco, pues a veces se cumplen, a veces no, van surgiendo problemas, los medios solucionan. Entonces, lo que se ha planteado es que en un principio lo que se va a hacer es un puerto de aguas profundas en el Pacífico y que el canal va a empezar por ese lado. Los chinos también han estado haciendo los censos de por dónde va a pasar el canal, con la gente viendo pues a cuánta gente hay que mover de su zona. Eso es un poco lo que hasta ahora hay parte de los estudios medioambientales.
Sí, esa era una de las críticas que se están haciendo, ¿no? Que parece que la previsión era que los estudios medioambientales terminasen en abril y que con los estudios medioambientales incompletos todavía se esté hablando de comenzar ya las obras. Es uno de los aspectos que parecen más de los que más. Cualquiera sabe cuál es el aspecto más discutido de este tema, ¿no? Pero bueno, es uno de los temas que se discuten. Los estudios medioambientales pues no están completos en este momento.
En un principio yo creo que no. O sea, yo tampoco tengo así toda la información, pero según hay parte de los estudios medioambientales que están hechos, pero completos, la propia empresa ha dicho que en abril. Uh-huh. Es decir, ellos sí que han presentado estudios de, pues, uno de los pleitos que había era, o sea, el canal hay que dragarlo, o sea,
el lago
hay que dragarlo, eso desde un principio se dijo. Es más, se planteaba que el lago en el 2040, como no se cambiara el sistema, o sea, como se siga despalando Nicaragua, como se está despalando, el lago iba a ser una charca que se iba a poder cruzar a pie. Entonces, que una de las razones, o sea, que a nivel medioambiental el canal tenía que favorecer para que eso no sucediera, porque hay que reforestar todo el país para producir agua. Entonces, una de las confrontaciones ahí que habían era con el tema del dragado. Si se draga, al poner explosivos, toda la porquería que sale de ahí, que puede destrozar agua, que puede destrozar. Entonces, según los chinos, ese dragado no se va a hacer con explosivos, o sea, que no va a explotar aquello, sino que se va a hacer con otro tipo de...
Sí, con dragas, supongo que con
dragas,
movimiento de tierra más lento.
Exactamente, con lo cual no va a haber pues toda esa contaminación que volvería a producirse en el lago. Entonces, a nivel medioambiental sí que hay propuestas, pero sí que es cierto que ellos han dicho que en abril estará el estudio definitivo.
Bueno, el tema medioambiental es uno de los temas importantes, concretamente incluso uno de los medioambientales, uno de los científicos medioambientales así de relativo reconocimiento mundial, que había sido ministro de Medio Ambiente en Nicaragua y que, bueno, en teoría pasa por ser asesor todavía de Daniel Ortega, el doctor Icer, que ha hablado bastantes veces en contra, ¿no? Precisamente uno de los temas que comentaba era
el problema este de la turbiedad que iban a adquirir las aguas del lago, que podía acabar con toda la vida dentro del lago. Bueno, el tema del medioambiental, como digo, es uno de los, digamos, grandes incógnitas, ¿no? Otro de los temas en el que también está habiendo cierta contestación, que conozco poco, pero bueno, algunas referencias que he oído, es con el tema de la población desplazada, expropiaciones, el tratamiento que se va a dar a todo esto. ¿Qué conoces del asunto? Han hablado de movilizaciones.
Sí, ha habido movilizaciones en varios municipios por los que atraviesa el canal, sobre todo, bueno, también Nueva
Zelanda. Atlántica más, ¿ok?
No, y en el Pacífico, San Jorge, Rivas también, y en la zona atlántica, Nueva Guinea. También ha habido movilizaciones, o sea, yo creo, a ver, movilizaciones van a haber, sobre todo hasta que no esté claro qué se hace con esa gente. Yo creo que hay uno de los problemas, es el tema de información a la gente que va a ser afectada por el canal. Desde el conglomerado este del canal, en el que están los chinos, pero está también el gobierno, en Managua se ha informado mucho, se ha hablado mucho, han habido muchas ruedas de prensa, pero realmente yo creo que ha habido una falta de información a los afectados por el canal.
Directamente.
Pues yo creo que ahí ahora, hace como 20 días o así, como que se nombraron representantes del canal en todos los municipios por donde iba a pasar, como delegados del tema, para, bueno, pues tener una comunicación más directa con la gente para explicar realmente qué es. Yo creo que lo que hay con mucha gente es el temor a, vale, no un rechazo frontal, sino un rechazo a su situación, vale. Si pasa para aquí, pero a cambio de
que la incertidumbre que nos pueda crear, ¿no?
Entonces, han habido movilizaciones, 6 o 7 movilizaciones en diferentes municipios por donde pasa. Yo creo que principalmente por eso. Aparte, luego aquí hay un tema político también de trasfondo. Pues la gente que está con el canal y la gente que no está con el canal. La importancia de esas movilizaciones, pues por pocos que sean, si es gente afectada, yo creo que eso, que es mucha. O sea, que la gente del canal, tanto los del canal como el frente, tiene que platicar con esa gente y le tiene que dar soluciones. Que es lo que la gente de alguna manera está pidiendo, pero hasta ahora se han hecho los censos, pero no se ha hecho ni siquiera una propuesta de, pues se va a pagar a tanto la manzana, ya nos vamos a hacer una casa aquí, vais a tener vuestras tierras agrícolas aquí. Todo eso está todavía un poco en el aire.
Otro de los aspectos, ¿no?, sobre los que se podría hablar del canal, quizás de los que podría ser más trascendentes, es el de la, de alguna manera, digamos, lo que es la hipoteca del futuro del país. Un grupo que en principio es un grupo que tiene que reunir 50.000 millones de dólares, parece que es el primer presupuesto que se ha hecho, y que va a conservar la propiedad del canal durante los 50 primeros años. Esto dentro de la sociedad nicaragüense no se está viviendo también con controversia, o
a ver, esto, o sea, si nos vamos a las encuestas, a todas, quiero decir, de diferente signo político, no del frente. O sea, hay como un 70% de la gente que está a favor del canal, así en general. Y lo que hay detrás de eso es, pues, trabajo, mi nivel de vida va a ser superior, y no entramos ya ni en medio ambientes, ni cómo les jode a los que pasa por ahí, ni en soberanía del país, que es de lo que estamos hablando.
Sí, claro, o sea, estamos hablando de eso.
En general, ahora que hay gente, que hay sectores que sí que están preocupados por ese tema de la soberanía, digamos, bueno, pues esta empresa, como que nos queda a los nicas, o sea, les damos la zona con unas leyes favorables, para que puedan sacar su rentabilidad del canal y a nosotros luego qué nos queda. Yo creo que sí que hay una preocupación según qué sectores.
¿Dentro del frente se ha vivido, conoces que se haya vivido dentro del frente algún tipo
a
de...
A nivel público, no. Yo a nivel público no conozco que haya... Eso no quiere decir que no hayan existido, pero yo a nivel público no. Sí que creo que entre militancias del frente estas cosas se plantean. Y un poco en lo que hay, yo creo que la gente, a lo que se agarra es que el chino es al que se le ha concedido, pero que esto no es un tema solamente de Nicaragua, que es un tema a nivel centroamericano, pero más allá de centroamericano, a nivel incluso del ALBA, o sea que esto está hablado con los países del ALBA, y que las inversiones no van a ser solamente de los chinos, o sea que ahí van a haber muchos más.
Ahí estaba el otro de los grupos. ¿Conoces algo sobre los grupos de capital que están aportando dinero para crear esa masa? Porque inicialmente los 50.000 millones eran el proyecto que se hacía, pero había que buscar inversionistas, se hablaba de si había participación rusa, si la había inglesa.
Sí, o sea, lo que están diciendo, o sea, los 50.000 no los van a poner los de esta empresa china. Yo sé que con los rusos están interesados, que es más, Julio, no sé si tiene que ver o no, pero me imagino que sí. Putin hizo una parada en Nicaragua, iba a La Habana, iba a Venezuela y estuvo en Nicaragua. Se supone que hablarían del canal, que hay otras empresas europeas que también han aparecido como posibles inversoras dentro del canal. O sea, que realmente lo que se está hablando es que no va a ser... Propiedad será siempre de la empresa concesionaria, pero que las inversiones van a ser...
Sí, bueno, que la empresa puede estar con... Y hablabas antes que había también aportaciones de los países del ALBA en ese grupo de capital.
Yo creo que, o sea, aportaciones económicas, no sé si Venezuela no lidera un sitio. Venezuela va a aportar. Ahora, Maduro, el 19 de julio de este año, la celebración del 35 aniversario, dijo claramente que tanto Venezuela como desde los países del ALBA se apostaba por el canal, o sea, hizo una intervención dando su apoyo al canal, pues como parte del desarrollo de la soberanía, patatín patatán, ¿vale? O sea, a nivel político yo creo que sí que hay un apoyo, otra cosa es a nivel económico en semejantes
situaciones. No, que me había parecido...
Por ejemplo, me parece que sí, que algo de los brasileños... Que también empresas brasileñas podían estar interesadas. O sea, que no sé, que no es que sea una empresa que diga yo soy la concesionaria, yo te hago el canal y luego yo me quedo, sino que ahí va a haber un poco un conglomerado más de...
Yeah. Bueno, hay un tema también que yo creo que toca a otros aspectos de la administración de Daniel Ortega, que es el de, digamos, el de acaparar todo en torno a su núcleo familiar, la gestión de los asuntos importantes, ¿no? Concretamente, en el tema del canal está en manos de su hijo, digamos, el ente estatal nicaragüense que controla todas las operaciones del canal y toda la relación con los grupos capitalistas de sal, está en manos de su hijo, ¿cómo se llama? Laureano, creo que es. Sí, Laureano. ¿Qué hay de esto? No solamente del tema de Laureano y el canal, sino, bueno, hablemos un poquito del tema ese de la influencia, ¿no?, del grupo familiar de Daniel Ortega y de Rosario, también es otro de los elementos que continuamente aparece por ahí cuando se hacen críticas a la forma de gobernar que se está viviendo en estos años. Incluso parece que algunas personas hablan de que prácticamente resulta imposible despachar con Daniel directamente, que tienes que despachar previamente con Rosario.
Yo creo que es diferente, son dos temas. O sea, una es la concentración familiar. Yo creo que hay más de leyenda que de realidad. O sea, lo que pasa que, bueno, aquí también pasa, pero es que pues hay mucho cocherío, que se dice en Nicaragua, esto es del hijo de Daniel, esto es del hijo de Daniel, esto, al final dice, joder, pues todo es del hijo de Daniel. Luego en algunas cosas empiezas a escarbar y dices, ah, no, esto no es del hijo de Daniel, esto es del Alba. O sea, este hotelito, que es el hotelito del hijo del Daniel, pues es un hotelito que se hace con dineros de Albanica. El hijo de Daniel tiene un puesto ahí, pues en ese caso a lo mejor tiene un puesto, pero no es tan así. O sea, sí que es algo que en Nicaragua se comente.
Eso es lo que te iba a decir, en la sociedad nicaragüense, o sea, la gente sencilla de la calle.
Pues sí, el hijo de Daniel, ya te digo que hay, o sea, habrá una parte cierta y hay otra parte que yo creo de exageración. El hijo de Daniel, lo que pasa es que no sé lo que es, si presidente, secretario o qué, un rollo que se llama, me parece, Pro Nicaragua, que es en tema de inversiones empresariales. Entonces sería como una especie de confederación de empresarios, pues que buscan inversiones para el país. Eso es a nivel privado, no es institucional, digamos. Puede tener apoyo institucional, pero no. Entonces, eso sería una parte de la que se comenta. Yo personalmente no pienso que sea tan escandaloso, que sea, hay muchos sectores, o sea, yo más que de Daniel a nivel familiar, sí que se puede hablar de un sector de empresarios sandinistas, en las que no solamente Daniel, sino que hay familias que...
Pues, como que se genera una cierta élite económica en torno al
y con buenas relaciones y que hacen negocios, y que eso ha existido no solamente desde el 2006, sino ya de antes. Los empresarios sandinistas, que se llamaba, y yo creo que eso sí que existe. Que haya el hijo de Daniel o algún familiar de Daniel que esté ahí, seguro, ¿no? Pero no es un tema solamente familiar, o sea, es un tema de hay un sector sandinista empresarial, algunos que ya venían desde Colón, y otros que, bueno, pues que les ha ido bien la vida, entre comillas, y le han ido creando su capital y tienen poder a nivel económico. Y luego el otro tema es Rosario, o sea, es familiar, pero yo creo que es otra cuestión. Yo creo que Rosario, es cierto que dentro del gobierno tiene un poder, o sea, Daniel mismo ha dicho,
Yo no me lo creo, pero Daniel ha dicho que es 50-50, ¿no? Que como en todo es 50-50, pues que también en la presidencia del gobierno.
¿Rosario tiene algún cargo directamente?
Es comunicación, secretaria de tema de comunicación. Sería una especie de ministerio de...
Sí, sí, bueno, de relaciones institucionales.
De relaciones...
Del, sí, propio gobierno, del propio gobierno.
Rosario habla todos los días del año, habla a las 12 de la mañana, un cuarto de hora, 20 minutos, en la que cuenta
cómo
va la cosa. ¿Vale? Yo, a nivel... Cuando en el 2007 Rosario apareció con tanto protagonismo, 2008, 2009, le voy a decir que dentro de las bases sandinistas había una crítica a ese protagonismo de Rosario. O sea, tú hablabas y la gente, yo creo que sí que había un no entender qué pasaba. En el 2011, cuando el Frente gana las elecciones y las gana con un 62-63%, la gente dice que esas elecciones han ganado gracias a la capacidad organizativa de Rosario. Que esa capacidad organizativa sea en base a un tema de supercontrol, seguramente sí, pero yo creo que la sensación que podía haber al principio, ahora dentro de las bases de las bases sandinistas, ha cambiado
en el sentido de tener un papel, una perspectiva más positiva del papel de Rosario.
Sí. Creo que Rosario, y volvemos a lo de antes, o sea, las cosas se ven de aquí de una manera y dentro de Nicaragua
sí,
de otra. O sea, desde aquí, me decía un amigo, ¿cómo se llama? La cosmovisión que dicen los indígenas de la Rosario, desde aquí nos cuesta. Dentro de Nicaragua hay en sectores que sí, que les cuesta, pero en lo que son la gente yo creo que les cuesta bastante menos, se sienten más identificados con esa cosmovisión. Aquí es cierto que nos cuesta con la Virgen María, el Niño Jesús, todas esas cosas. Y bueno, yo creo que no, o sea, que al margen, a mí sí que me parece que también desde aquí esas cosas, el liderazgo, no solamente Rosario, sino Daniel, pero lo mismo que podía pasar o que pasa en Venezuela con Chávez.
Sí.
O
tipo de
Cuba, ese tipo de liderazgo divino. Uh-huh. A nosotros nos cuesta, en los países indoamericanos nos cuesta menos. Uh-huh. Entonces, ya digo, no solamente Rosario, sino el tema de Daniel. Ahora, la gente en este momento yo creo que tiene como muy asimilado el liderazgo de Daniel. Y en el tema de Rosario, su capacidad para transformar lo que está pasando en Nicaragua.
Muy bien. Vamos a ir entrando hoy un poco ya hacia las últimas partes. Una cuestión, digamos, puente, ¿no? Y abrimos el último tema. Vamos a ver, el tema del canal, que es de lo que estábamos hablando, no deja de ser... un megaproyecto, no, un super megaproyecto, desde la perspectiva con la que, digamos, los movimientos alternativos aquí en Europa, en España, en Zaragoza, pues los megaproyectos son vistos como una mala salida desde el punto de vista, pues, de la, digamos, monopolización de todos los recursos, de apostar todas las salidas económicas hacia elementos, pues, muy, muy concretos, que en un determinado momento pueden hacer volcar toda la situación. ¿Cómo se vive para gente que vive en sociedades como las nuestras y que participa de este tipo de preocupaciones? ¿Cómo vivís la perspectiva esta, ¿no? De estar de alguna forma defendiendo, comprendiendo No sé cuál sería exactamente la mejor palabra que podría decir.
O sea, yo creo que es complicado.
Estas características, ¿no?
Es complicado, pues, porque aquí se supone que la gente que estamos en la solidaridad con Nicaragua, además algunos están contra los pantanos,
claro,
contra los trenes de alta velocidad, contra las macro obras que se realizan aquí. Entonces, esa es una primera contradicción. Yo creo que esa es... Para algunos es más fácil de llevarla, quiero decir, a nivel... No podemos comparar el desarrollo europeo con el de Nicaragua. O sea, aquí aún hay gente que plantea que para seguir de esta crisis, desde los sectores, digamos, de izquierda, hay que consumir más. Hay que subir los salarios para que haya más consumo, para que todo vendamos. Que yo digo, hostias... Aquí habrá que repartir, no habrá que consumir más, ya que más vamos a consumir en Europa. Cuando esto lo trasladas a Nicaragua, dices, mira, los nicaragüenses cuando aquí estamos contra el tren de alta velocidad, en Nicaragua no hay ni trenes de juguete.
En Nicaragua hubo un gilipollas que dijo que aquí tiran leña con él, ¿no?
Vamos, que la gente no sabe ni cómo es un tren ni de vapor. A nivel electricidad hay un 20% de que la gente todavía no tiene una bombilla en su casa. O sea, a ese nivel desarrollista, yo creo que no tiene... A mí personalmente, por lo menos, no se me hace contradictorio. Otra cosa es que nosotros, como solidaridad, nuestro papel es difícil que sea el vender el canal. Nosotros, ¿qué vamos a decir en el canal? Es una decisión del gobierno, no sé, del frente, de los nicaragüenses, en todo caso, será al final. Y nosotros, aquí, el canal no es nuestra... Lo que a la hora de hablar de Nicaragua, desde la solidaridad, más podamos hacer. Primero, porque no vamos a invertir. Segundo, porque a nivel social nos es muy difícil venderlo aquí. O sea, vamos a entrar en unas disputas que tampoco nos van a llevar a mucho, no vamos a avanzar mucho. Y luego, pues porque realmente dentro de todo el proceso revolucionario que se da en Nicaragua, quizás el canal es con lo que más nos cuesta identificarnos algunos. O sea, nos es más fácil hablar de las cooperativas en Nicaragua que del canal. Ahora, eso no quita... para que, pues, por ejemplo, el año pasado, en un encuentro de solidaridad que hubo en Arbúcies, en Cataluña, a nivel político diéramos nuestro apoyo, pero porque es a nivel político, o sea, es decir, en ese momento además no entendíamos mucho, pero pues estamos con el proceso y te apoyamos políticamente, hasta ahí. Este año que ha habido un segundo encuentro de solidaridad con la Revolución Popular Sandinista, del canal hemos hablado mucho menos.
Sí, de hecho en la declaración mira, no aparece ninguna referencia que yo recuerde, o es muy indirecta, o así como del anterior sí que había una referencia muy explícita, muy llamativa, en este último no.
Si me preguntas a mí, yo según, claro, según en qué sectores voy a defender el canal, pues sí que lo voy a defender. Yo tengo mis contradicciones con el canal a nivel personal. No van tanto con el tema medioambiental, que yo creo que ese canal, para que sea viable medioambientalmente, Nicaragua tiene que avanzar. O sea, si no, ese canal no va a ser viable. Si Nicaragua no empieza a producir agua, ríos, el Coco, el río Grande de Matagalpa, que antes eran unos riazos enormes y que ahora baja un hilito, o sea, hay un problema medioambiental en Nicaragua ahora, sin canal, o sea, sin el rollo del canal. Y un problema medioambiental en parte derivado de la propia pobreza, o sea, de que la gente se va comiendo,
sí,
más a forestar,
tiene que comer el recurso que tiene a mano.
¿Y qué haces con esa gente? La sacas de Bosaguas, que es el segundo, el tercer, ¿cómo se llama?, de conservación de los bosques en Latinoamérica. Ahí la gente se ha metido. Ahí la gente se ha metido a cosechar. ¿Qué haces con esa gente? ¿La sacas? Además, con conflicto con los indígenas que viven allí, que no... ¿Qué haces? ¿La sacas y dónde la llevas?
Entonces yo creo que a nivel medioambiental, ahora sí que me preocupan otros temas, sí que me preocupa que un canal de parte del país, un canal a nivel social, pues te puede desbarajustar un poco.
Sí, sí,
o,
no, puede generar una dinámica.
Una dinámica.
Acá del país irreconocible completamente, ¿no?
Que es. Entonces, desde la solidaridad, yo creo que en el último se da un apoyo al canal como una decisión propia, o se entiende que es una apuesta importante, una apuesta muy importante por salir de la pobreza y se respeta.
Proceso. Ahora vamos unidos en un solo momento. Al final, la victoria del pueblo será. Porque hoy, compañera, el tiempo nos reclama.
Porque hoy, compañero, el pueblo nos llama.
Comienza a surgir el campo y la ciudad, el barrio y la fábrica se preparan para luchar. Pom, 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 al final, la victoria del pueblo.
Momento de no vacilar,
ha llegado el momento del triunfo final.
Hoy está floreciendo el fusil guerrillero, hoy se está levantando el puño del obrero. Al final, la victoria del pueblo será. El pueblo
a surgir con su lucha armada para combatir.
Vamos haciendo la historia por lo nuevo que vendrá. Obreros y campesinos van combatiendo a la paz. Vamos haciendo la historia. La clase obrera.
sobre la situación del movimiento de solidaridad con Nicaragua en los últimos años, como creo, está habiendo cierta, yo creo que está habiendo cierta, iba a decir pujanza, quizás la palabra pujanza no es, pero sí, bueno, una cierta reorganización, un cierto impulso, cuando menos. ¿Qué nos puedes comentar de la, bueno, pues de todo esto, ¿no? De lo que han sido pues las últimas dinámicas, los últimos encuentros? Que...
Pues yo creo que, bueno, que se está avanzando. O sea, Nicaragua ha pasado de ser la estrella del rock and roll a nivel de solidaridad en los años 80, desgraciadamente, porque entre otras cosas nos mataron a 50.000 compas, murieron 50.000 personas. Entonces, pero bueno, el movimiento de solidaridad que había en esos años era impresionante. Después, en los años 90, gran parte del movimiento de solidaridad se convirtió en ONGs, digamos, más neutras, sin un apoyo tan político a lo que había sido el proceso revolucionario, y quedamos un puñado de internacionalistas más políticos, y que durante esos años fue como, ¿cómo se llama?, la pasadita por el desierto, en la que quedábamos muy poco, y que mantener viva pues los ideales de la revolución costó. O sea, en Nicaragua solamente se acordaban de la guerra, pero no de que la gente, pero no de que hubo un proceso revolucionario que intentó repartir y que hubiera una justicia social entre la gente. Y entonces esos años fueron bastante complicados, porque pues, a nivel tanto estatal como europeo quedamos muy poca gente. Y luego, pues, a partir de otra vez del triunfo del Frente, tampoco es que las grandes masas hayan vuelto a la solidaridad política con el Frente Sandinista, pero sí que, por lo menos, la gente que estábamos por ahí desconectada, estábamos cada uno en nuestro lugar, pues nos hemos dado un toque de decir, vamos a intentar no llegar a esos niveles de los años 80, entre otra cosa, y en eso estamos súper felices, porque no hay guerra, y es imposible, y muchas veces el ser humano funcionamos en base a...
A grandes catástrofes.
A grandes catástrofes, si no, entonces es complicado, pues porque además en este momento hay pues el tema de Venezuela, que estratégicamente a muchos sectores pues puede ser más importante, pero sí un poco el primero en encontrarnos entre la gente que estábamos desperdigada por ahí, y luego pues seguir intentando pues preparar, tener una coordinación entre todos nosotros, ¿no? Entonces ya el año pasado se hizo un encuentro en Arbucias, en la que aparte de aquí del Estado español, principalmente de Cataluña, de Zaragoza y de Madrid, y luego de Suiza, de Suecia y de Italia, hubo gente, bueno, de Dinamarca también, hubo gente participando. Pues este año se ha vuelto a hacer ese encuentro en Italia, y así como gente de otros sitios nuevos que han aparecido, pues gente de Inglaterra, de Gales y de Francia. Entonces estamos intentando ahí pues un poco reconstruir.
¿Tenéis ya previsto un próximo encuentro para el próximo
año? Sí, el próximo encuentro será este verano, en alrededor del 19 de julio en Managua. Entonces la idea un poco era una propuesta que se nos hacía por parte de la Secretaría de Relaciones del Frente, es que además de Europa, o sea, que sí que fuera un encuentro más a nivel, pues bueno, latinoamericano también, con los países del ALBA. Dentro de la gente que estamos en el tema de Nicaragua, se insiste mucho también en el trabajo como ALBA, o sea,
ya
no solamente son... Se ha creado el Comité de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista, pero pues en todas... Está siempre presente que Nicaragua sola, pues que ahora hay un movimiento a nivel latinoamericano que es el ALBA, y es el que hay que fortalecer cada quien desde el país con el que trabaja, ¿no?
¿Y las líneas de actuación así principales de la solidaridad en las que os estáis ocupando ahora, aparte del desarrollo del movimiento y tal, en qué os andáis centrando como fundamental?
O sea, por un lado, lo que
lo que cada quien yo creo que está haciendo y queremos ver cómo se coordina eso un poco a nivel general, es desde cada lugar, pues un poco a nivel mediático, pues salir a la luz. Ya hemos estado medio desaparecidos, entonces de que lleguen noticias sobre Nicaragua, además si son noticias positivas, pues mejor. Es decir, si el volver a intentar, por lo menos en algunos sectores, el que se hable de Nicaragua y el poder debatir, pues todas las contradicciones que hoy han salido aquí, pues el poderlas debatir incluso con nuestra gente, ¿no? con los movimientos sociales de aquí europeos. Eso por un lado. Luego otra línea que salió de estos últimos encuentros fue el tema de brigadas a Nicaragua. No es que se hayan perdido, sí que ha habido gente, sobre todo en algunos sectores, alfabetización, pues que han seguido manteniendo, pero sí que le queríamos dar como un toque incluso más político, de formación política, de que la gente fuera a conocer un poco lo que está pasando en estos momentos, a tener una relación más pues con los programas sociales que se están llevando a cabo, incluso a nivel de formación histórica de, pues de todo lo que fue, de lo que bueno, fue, ha sido y seguirá siendo la Revolución Popular Sandinista, ¿no? Y luego el intentar coordinarnos también pues para traer gente de Nicaragua, gente con un peso, digamos, histórico, pues porque participó antes de la insurrección, porque estuvo en los 80 y porque hoy sigue en el frente, pues un poco para que la gente conozca todo el proceso, ¿no? Ya. No solamente parece, es que a veces aquí pues lo que sale eso, lo que sale por el país, por los medios de comunicación así, y lo único que aparecen son ex del Frente Sandinista, ¿no? En el país parece que están abonados. La Yoconda, el Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal, que no habla, bueno, pues hay otra gente de, con esa trayectoria, o incluso con más trayectoria, que aunque no salga en el país, lo que siguen estando en el frente. Gente muy valiosa y que se dejó el pellejo y que con 60 y tantos años siguen defendiendo el proceso revolucionario sandinista. Entonces, pues sí que creemos que es importante en estos momentos, gente de esa, el que vengan aquí a contar su experiencia.
Pues hablabas antes también, por ir terminando ya con, bueno, del florecimiento de las ONGs durante los años 90, el cómo se transforma el movimiento de solidaridad política con otro tipo de solidaridad más así. ¿Existen relaciones con algunas de las ONGs que trabajan? Quiero decir, ¿seguís también impulsando proyectos concretos de cooperación, buscando financiación para proyectos, o ese terreno está ya un poco...?
No, nosotros siempre hemos mantenido el tema de por lo menos intentar un proyecto al año a nivel económico, conseguir para alguna de la gente con la que trabajamos. Alguna de la gente que no, en el caso de Nicaragua, no sé si tienen fórmula de ONG o asociación o lo que sea, pero sí que con la gente con la que trabajamos, y luego esto ha variado.
Esto es a lo que me refería, ¿con qué contactos tenéis allí para...?
O sea, nosotros hemos mantenido con sectores indígenas, con sectores misquitos. En el 92 se hizo una brigada y se ha mantenido ahí contactos con, pues, con esos mismos sectores cuando el huracán Félix, que fue en el 2008-2007, pues desde aquí estuvimos apoyando a nivel, digamos, más cooperación. Luego en el MITS se estuvo trabajando con una comunidad en Dipilto, con la alcaldía sandinista de ese municipio. Esa relación se ha seguido manteniendo. Hubo otro año que a esa cooperativa, que se había, pues, se habían hecho 20 y tantas casas, pues después se estuvo apoyando con un proyecto de café. O sea, hemos ido manteniendo. Y lo que sí que ha habido una constante, incluso hasta ahora, bueno, este año vamos a presentar un proyecto con una federación de cooperativas de mujeres agrarias. Bueno, están en todo el país, pero principalmente en la zona de Matagalpa. Entonces es un proyecto como de comunicadoras campesinas. Entonces vamos a intentar conseguirlo este año para apoyarse a FEMU PROCAN, que
es Federación de Mujeres Productoras del Campo Nicaragüense. Entonces vamos a intentar con ellas trabajar. Lo que sí que ha habido, pues prácticamente desde el 96 o incluso un poquitín antes, una constante de trabajo ha sido con Radio La Primerísima.
Ajá.
Con ellos sí que a nivel de cooperación pues se les ha conseguido varios proyectos. Unos años que fue pues para mejorar lo que era tema de instalaciones de la radio, y en los últimos años han sido 3 o 4 años en los que se ha estado apoyando un programa que se llamaba Mujeres en Conflicto, que era un programa en el que, ante casos que se daban de conflictos, principalmente en las zonas campesinas, pues había unas compañeras de la radio que subían un poco a documentarse. Luego el programa lo que consistía es, con esa documentación, solían ser situaciones reales, no inventadas. Entonces, con esa documentación después se hacía un guión y se hacía una especie de teatrillo de cuál había sido el conflicto, pues de violencia de género, de que no pago a los hijos, de acoso sexual, de lo que fuera. Se hacía un teatrillo y después se le daban, después había debate, llamaba a la gente y después se daban 2 o 3 soluciones al conflicto, como sería también con teatrillo. Esto estaba basado en unos programas que se hacían en Chile, de un compa que se llama Vigil, de radios intracomunitarias. Entonces el primer año fue con los programas que ellos tenían, o sea, llevándolos al caso nicaragüense, pero, y luego pues ellas estuvieron durante 3 años, se ha estado apoyando. Entonces, la razón, por ejemplo, de apoyar a Radio La Primerísima, pues es porque a nivel de medios de comunicación fue de lo que quedó en Nicaragua
más potable.
Sí, o sea, defendiendo pues
las... ¿La relación de Radio La Primerísima con el Frente es institucional o...?
No, Radio La Primerísima es una especie de cooperativa, sería como una asociación donde los trabajadores no tienen la forma de asociación, donde los socios son los propios trabajadores y otra gente amiga de la radio, y no es, digamos, de los medios,
no es un órgano
oficial, oficiales del Frente. Otra cosa es que, es más, en Radio La Primerísima hay programas que incluso que hoy mismo critican al Frente. Vale, entonces, y durante lo que pasa que Radio La Primerísima se reivindica como sandinista, revolucionaria, bolivariana.
Sí. Y no se ha metido en pactos como los del movimiento de renovación.
Y entonces sí que, pues bueno, pues las relaciones han sido diferentes. Ahora en este momento, de alguna manera sí que hay un apoyo general a las políticas que se lleva.
Muy bien, pues yo creo que ya va siendo hora de agradecerte la paciencia que has tenido. Francamente, ha sido una conversación muy, 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 muy interesante. Yo creo que nos dará para 2 o 3 programas. Y bueno, en lo que estabas comentando ahora, pues esperamos que desde el programa del comité podamos contribuir un poco en lo que decías, ¿no? Hablar de Nicaragua, hablar bien, a ser posible, hablar polémicamente, que es posible hacerlo. Y ya digo, no tengo más que palabras de agradecimiento para tu paciencia y para tu grandísima documentación que nos has dado. No sé si quieres cerrar el tema.
Yo encantado, o sea, paciencia, lo que más me gusta es hablar de Nicaragua. Entonces yo estoy aquí, me lo he pasado de maravilla, y además sí que se agradece, ya te digo, así de la gente que estamos en lo de Nicaragua, pues que de vez en cuando, y bueno, y animamos a quien quiera a tener todos los debates, a poder contar, a esa imagen que a veces hay en algunos sectores, y no me voy a los grandes medios ni a la derechona, sino desde nuestra propia gente, pues que hay cosas que tienen explicaciones, o sea, que a veces somos muy negro o blanco, no, en el caso de Nicaragua tiene todas las tonalidades.
Sí, como casi todas las cosas,
¿no? Todo. Entonces, que es cierto que sí que en los 80 pues fuimos la estrella del rock and roll, pero que en este momento pensamos que si la gente conociera más cuáles han sido todos los procesos, vería de la importancia que tanto para los procesos revolucionarios, principalmente para los propios nicaragüenses, tiene que el Frente Sandinista en este momento esté gestionando el gobierno del país.
Muy bien, pues gracias una vez más, Joaquín, y hasta la próxima. Seguramente habrá otra ocasión.
Bueno, el programa ha llegado a su fin. Esperemos que haya sido del agrado de vuestros oídos y de vuestras inteligencias, que esta puesta al día sobre la situación de Nicaragua os haya esclarecido y os haya permitido la reflexión sobre la situación en aquel país y la solidaridad internacional con él. Y nos despedimos ya hasta el año próximo. Como sabéis, recordad que la semana que viene este mismo programa volverá a ser emitido en las emisoras habituales. Bueno, un abrazo, felices días, descansad y nos volvemos a encontrar. La canción que vais a escuchar sonará hasta que se pueda, porque el tiempo que nos dan es limitado, como todas las cosas en este mundo. Chao, nos vemos.
Soy la María, María, ando con razones, razones, y llevo en mi cuenta por cuenta. No me paro en las esquinas, no me gusta que me digan que yo soy un indio sin educación. Bajo a la población, no me paro en las esquinas, no me gusta que me digan que yo soy un indio sin educación.
Ahora hacemos un recorrido por las fiestas patronales de Nicaragua. We'll be right back.